El día de hoy estaremos considerando un versículo en el libro de Números. Si quieren acompañarme en sus Biblias, el libro de Números, capítulo 32, versículo 23. Números 32, 23. Dice la palabra de Dios: mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, te damos gracias, infinitas gracias, nuestro Señor, por este día santo que tú apartaste, Señor, que tú nos mostraste que debíamos descansar. Cuando tú creaste el universo, así lo hiciste, Señor. Después de tu obra, en 6 días, tú tomaste el séptimo como descanso, y no porque lo necesitaras, Señor, sino nos enseñas lo que es bueno, lo que conviene, y te agradecemos por esto que tú has hecho, por apartar ese día para que podamos estar aquí juntos alabándote, escuchando de tu palabra, cantando himnos a ti y orando, Señor, todos en un mismo sentir. Te pedimos que guíes la predicación de tu palabra, que no sea yo, que no sean mis palabras, sino permíteme y ayúdame a ser fiel a tu escritura, a tu bendita y santa palabra, y que tú puedas guardarla en nuestros corazones y ayudarnos a vivir una vida como a ti te agrada. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, cuando yo era pequeño, obedecer a mis padres era una prioridad. Tal vez no comprendía bien los conceptos de la autoridad, no sabía tal vez el por qué tenía que obedecerles, pero desde mi recuerdo más antiguo, recuerdo que eso estaba en mi mente: tengo que obedecerles, tengo que obedecerles. Y sabía también a mi corta edad que si no lo hacía, habían consecuencias. Mis padres tenían reglas, así como todos los padres de los que estamos aquí. En todas las casas hay reglas, y esas reglas se tenían que respetar. Esas reglas tenían que prevalecer. Y si alguien desacataba esas reglas, obviamente traía consecuencias. Si, por ejemplo, a mí mi responsabilidad mayor era el estudiar, ya fuera la primaria, la secundaria, una de las cosas que mis papás me decían: tienes que hacerlo bien, hijo. Entonces yo decía, y me iba con la mentalidad a la escuela todos los días: tengo que obedecer a mis papás y tengo que traer esas buenas calificaciones. Sabía que si en algún momento esas calificaciones buenas no estaban ahí, sería castigado. Y podía haber consecuencias pequeñas, como tal vez no vas a usar tus videojuegos esta semana. O incluso más grandes, ¿no? Como de se cancelan las vacaciones familiares, no va a haber. Pero esa idea de el obedecer a mi autoridad y las consecuencias que venían si no lo hacía, siempre estaba en mi mente. También era un hecho que había consecuencias buenas. Si obedecía, venía lo bueno, venía un premio, tal vez. Simplemente las cosas marchaban como deberían. Esto es igual para con Dios, mis hermanos. Dios tiene autoridad sobre nosotros. Él obviamente no es la excepción. De ahí viene todo el concepto de autoridad que tenemos. Él, el creador del universo, quien tiene absoluto derecho a decirnos qué hacer y qué no, e imponer las consecuencias y castigos justos si desobedecemos, Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra autoridad. Entonces veremos a través de este pasaje muy pequeño que cuando Dios manda algo, debemos obedecer o habrá consecuencias. Cuando Dios nos manda algo, debemos obedecer o habrá consecuencias. En primer lugar, como primer punto aquí, debemos saber qué es lo que Dios nos manda. Nuestro pasaje aquí en Números inicia con la frase: "Mas si no lo hacéis", lo cual implica que había algo que tenían que hacer. No voy a entrar mucho en el contexto de este pasaje porque no es lo que nos atañe el día de hoy. Pero si recuerdan la historia, es cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar para conquistar la tierra. Y las tribus de Rubén y Gad habían dicho: "Bueno, esta parte de este lado del río está muy cómoda, creo que nosotros nos podríamos quedar aquí". Pero Dios había mandado que todos tenían que cruzar, todos tenían que pelear para ganar la tierra que Dios les había prometido. Y aquí lo que Dios estaba diciendo es: ok, pueden quedarse con esa tierra, pero tienen que cruzar con sus hermanos, pelear, ganar, y después pueden regresar, no había ningún problema. Y en este contexto es que Dios les está diciendo: mas si así no lo hacéis, entonces será pecado, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que ellos tenían conocimiento de lo que había que hacer. No puedes obedecer a Dios y no puedes obedecer a nadie si no sabes qué es lo que te está pidiendo. Entonces nuestra frase, "mas si así no lo hacéis", implica que había algo que sí tenían que hacer. En este caso, como les comenté, era cruzar, pelear con sus hermanos y ganar la victoria. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabían estas tribus cuál era la voluntad de Dios? ¿Cómo sabían qué era lo que quería Dios de ellos? ¿Cómo podían saber cuál era la voluntad de Dios? Pues bueno, desde el principio, en toda la Biblia podemos ver que Dios se mantenía en contacto con su pueblo. Muchas veces hay la creencia de que Dios creó el universo y lo dejó ahí a ver que se hicieran bolas y a ver qué salía. Pero este claramente no es el Dios que vemos en la Biblia. El Dios que vemos en la Biblia es un Dios que se interesaba por su pueblo, que estaba con ellos, que los acompañaba en el camino y que era muy, pero muy claro con lo que era su voluntad, con lo que quería de ellos, con lo que exigía, con lo que estaba bien. Dios no era oscuro en su voluntad. Dios no decía las cosas a medias. Era blanco o negro. Así era Dios. En Hebreos 1:1 nos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces, Dios estaba en contacto constante con su pueblo y siempre era muy claro con lo que tenían o no tenían que hacer. Por ejemplo, en Génesis 2, 16 a 17, justo después de haber creado al hombre, Dios les dijo qué hacer. ¿Recuerdan esta escena en Edén? Dios habiendo creado al hombre del polvo de la tierra. Y dice la escritura, Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, vemos que la instrucción era clara, era directa. No había lugar a dudas de que, pues, ¿a cuál árbol se habrá referido Dios? ¿Al que está por allá o este que tengo aquí al lado? ¿O cuál árbol? No, 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 no. Dios dijo específicamente, este árbol. Adán y Eva tenían el conocimiento de qué árbol era. Dios era claro, contundente. También veremos más adelante que también con las consecuencias. Pero en este momento nos estamos enfocando en cómo Dios habla con su pueblo, cómo Dios sí se hace conocer, que es muy claro. Para Adán y para Eva no había lugar a duda de lo que Dios pedía. Era tan simple para Adán como poner atención. Él escuchaba la voz de Dios. Recordamos que Dios había hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, a su pueblo. En el caso de Adán, él sí hablaba audiblemente. Adán podía escuchar la voz de Dios señalándole qué debía y qué no debía hacer. Recordamos que Adán no solo tenía la instrucción de no comer del árbol, también tenía otras cosas que hacer. Tenía que señorear sobre el resto de la creación. Tenía que encargarse y cuidar de los animales, de los cultivos. Pero Dios era claro. Por ejemplo, veamos a otro hombre de Dios, Noé. Dios le dio instrucciones claras. Recordamos qué es lo que Dios pidió a Noé: que construyera un arca. Pero Dios no le dijo a Noé: Noé, esto va a suceder, voy a juzgar al mundo porque está lleno de maldad, pero tú te vas a salvar con tu familia, construye un arca, ay como te salga. Vemos que Dios le dijo cada detalle. Podemos leer a veces en la Biblia que tal vez a veces saltamos porque no entendemos muy bien todo lo que está diciendo ahí, pero nos habla de medidas. Medidas concretas. Noé sabía exactamente cómo tenía que construir esa arca. Dios no fue ambiguo en su petición, fue claro. Y también, si queremos ver otro ejemplo, podemos ver a Moisés. En Éxodo 3, vemos a Dios hablando también directamente con Moisés. Le da su llamamiento, recordemos, desde esta zarza y todas las instrucciones que tenía que seguir. Una vez más, vuelvo a lo mismo. Dios no dijo: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Ahí arréglatelas tú como puedas, ahí vas viendo cómo le haces en el camino. Si te encuentras obstáculos, pues tú ve y saca a mi pueblo. Eso no es lo que Dios dijo, ¿verdad? Dios incluso había provisto instrucciones específicas para las dudas que Moisés tenía. Recuerdan que Moisés decía: pero es que yo no puedo hablar, no puedo hablar bien. Pero él decía: no te preocupes, yo soy el que va a hablar. Y incluso proveía medios, ¿no?, con su hermano Aarón. Y cada que la fe de Moisés se debilitaba y decía: pero Señor, ¿qué voy a hacer si pasa esto? El Señor proveía. Decía: si pasa esto, tú vas a hacer esto. Si no te creen, tú vas a mostrarles estas señales que yo te voy a dar. Dios era muy, muy claro. Y Dios sigue siendo muy claro. Vemos aquí en nuestro contexto, Dios les había dicho: está bien, pueden quedarse de ese lado del río, está bien, vieron que esa tierra es buena, pero así no es mi voluntad. Tienen que cruzar primero, pelear con sus hermanos, y después pueden tener esa tierra. Entonces, siempre Dios es claro con lo que dice. Entonces, en todas estas historias y en todos estos ejemplos que ya he dado, ¿qué vemos en común? Porque el punto central aquí es que debemos saber lo que Dios manda. Y ya vimos que Dios sí es claro con lo que manda. ¿Pero qué tiene todo esto en común? ¿Cómo todas estas personas podían saber lo que Dios estaba mandando? Pues todas estas personas tenían en común una cosa: escucharon. Y puede parecer obvio, ¿no? puede parecer muy obvio, puedes decir, ah, pues claro, pues escucharon. Pero es el problema aquí, es que muchas veces nosotros no estamos atentos a lo que Dios nos dice. Él es claro, pero ¿y mi parte? Yo tengo que estar atento, tengo que escuchar la voz de Dios. ¿Pero en qué sentido? Porque me pueden decir, y correctamente, Dios ya no habla así desde el cielo, con voz audible. Justamente Hebreos 1:1 nos dice, ¿no? Dios había hablado en muchas maneras, en muchas ocasiones, a los padres por los profetas, pero ahora lo hace a través del Hijo. Entonces, exactamente, ya no tenemos la voz audible de Dios, ya no tenemos las revelaciones a través de los sueños que sí tenían algunas personas, parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No escuchamos la voz de Dios en esa manera. Pero Hebreos nos dice ahí, ahora lo hace a través del Hijo. Obviamente, en su contexto inmediato, el Hijo estaba enseñando. El Hijo estaba enseñando a sus discípulos, estaba enseñando a sus apóstoles, estaba enseñando a las personas que estaban ahí a su alrededor. Pero tenemos registro de eso. ¿Y dónde tenemos registro de eso? En nuestras Biblias. Por tanto, siguiendo el patrón lógico, si queremos escuchar la voz de Dios hoy en día, leamos la Biblia. En la Biblia está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y sí, efectivamente, no tenemos, como a veces quisiéramos, pasajes específicos para cada situación de nuestras vidas. Se me han acercado muchas personas y decir, ¿dónde dice en la Biblia exactamente que no tengo que fumar? Pues si buscas un versículo, no lo vas a encontrar. Pero si buscas un principio, sí lo vas a encontrar. Y sabes qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le conviene, es lo que ahorita decía nuestro hermano Pablo, para preservar nuestras vidas, qué es lo que más conviene. Porque sabemos que Dios sí manda preservar nuestras vidas. Entonces, si Dios manda preservar nuestras vidas, el alcohol, el cigarro, cualquier tipo de droga o la comida chatarra, ¿son buenas? No, porque no nos ayudan a preservar nuestra vida, que es algo que Dios sí mandó. Así debemos de enfrentarnos a la Escritura. No queriendo buscar cosas específicas de situaciones específicas que nos ocurrieron o por las que estamos pasando, y querer encontrar que en Gálatas 3:15 diga cómo Dios me manda a tratar con mi hijo que está en rebeldía. No, así Dios no habla. Pero nos habla, hermanos, y muy, muy claramente. Como aplicaciones aquí, nosotros cristianos, que sabemos que tenemos que escuchar a Dios, que sabemos que tenemos que obedecerle, por implicación debemos saber qué es lo que Él nos manda, qué es lo que debemos estar haciendo todos los días de nuestra vida. Buscando esa voluntad. ¿Y a través de qué encontramos esa voluntad? Primeramente, ya lo dije, la Biblia, la palabra de Dios. Es curioso porque muchas personas a veces quieren consejo bíblico y se acercan al pastor o a quien sea. Dicen, es que quiero consejo, pastor, de cómo debo tratar con esa situación. Y cuando el pastor saca la Biblia, dice, no, pastor, pero te estoy pidiendo consejo a ti. ¿Qué mejor consejo puede darte alguien que el que viene de la palabra de Dios? Entonces, que nos pongamos diligentemente a estudiar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos ha hablado, que leamos nuestras Biblias, que asistamos a la iglesia donde se predica la palabra de Dios. No importa lo que yo diga, Pero cuando lo que yo estoy diciendo viene de la palabra de Dios, es autoridad de Dios, no mía. Que hagamos caso a su palabra. Que pasemos tiempos con Dios en oración. También aquí, en público, con nuestros hermanos, platicando, edificándonos unos a otros en la verdad. Ayudándonos unos a otros a entender, escuchar lo que Dios sí nos dice muy claramente. Entonces, hemos visto que tenemos que saber lo que Dios manda, pero entonces, ¿qué hacemos con esa información? Nuestro pasaje nos dice que si no lo hacemos, si no hacemos lo que se nos instruye claramente, lo que Dios nos manda, si no lo hacemos, pecamos contra Dios. Y ese pecado traerá consecuencia. Por tanto, nuestro segundo punto aquí, después de haber visto que debemos conocer y saber lo que Dios manda, nuestro siguiente punto es: no hacer lo que Dios manda es pecado y trae consecuencias. Ya tienes el conocimiento aquí. Ya has pasado mucho tiempo de tu vida escudriñando la Escritura y sabes, aunque no perfectamente, pero sí con mucha claridad, cuál es la voluntad de Dios en casi todas las áreas de tu vida. Digo casi porque cada vez estoy más convencido que entre más estudiamos la Biblia, el panorama se abre más y más y más y más. Y entre más avanzamos, parece que vemos el mar más grande. Y esa es la hermosura de la palabra de Dios. Que cuando empezamos parece que no, pues ya me domino todos los 10 mandamientos y ya sé lo que Dios dice y sé cómo estipuló la cena del Señor y sé que me tengo que cubrir la cabeza. Pero vas avanzando y dices, wow, no llego ni al 1% de lo que es la Biblia, ¿no? Pero estamos en ese constante aprendizaje, pero ya tenemos ese fundamento y ya es claro para nosotros que nos pide. Y ahora también es claro para nosotros que el despreciar esa instrucción es un pecado. Y obviamente trae consecuencias. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué definimos nosotros como cristianos a la palabra pecado? Pues es una oposición, falta de conformidad con la ley de Dios. Dice el catecismo, ¿no? Es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. Pero el problema es que muchas veces nos falta la fe, nos falta la confianza cuando queremos obedecer a Dios porque sabemos que debemos hacerlo. Retomemos aquí el ejemplo de Adán. Vimos que Dios fue claro. En el caso de Adán, él tenía la oportunidad de obedecer o no obedecer. Estaba en lo que conocemos como el periodo de prueba. Él estaba representando a la raza humana en el jardín de Edén y Dios le había pedido obediencia. Entonces, ¿podía obedecer o no? Sabemos que él falló. Y a la raíz de todo, está su falta de fe en Dios, porque no le creyó a Dios. Se dejó engañar por Satanás, como Eva, y puso a Dios como mentiroso. Recordamos cuál fue la tentación ahí con Adán y con Eva, primeramente. Dios había dicho, el día que comas, morirás. Claro. Y la serpiente dijo, no morirás. Lo que Dios te dijo, más o menos. Pero no morirás, no te preocupes. Lo que pasa es que vas a ser como Dios y vas a tener ese conocimiento que tiene Dios. Entonces, se dejaron llevar, despreciaron lo que Dios había dicho, no le creyeron y pecaron. Obviamente tuvo sus consecuencias. Justo como Dios lo había dicho, murió. y empezó a morir físicamente a partir de ese momento. Dios fue misericordioso y salvó su alma. Pero empezó a morir físicamente, tuvo consecuencias de esta transgresión a lo que Dios había mandado. O si retomamos el ejemplo de Moisés, que vimos que también Dios había sido claro con él, había escuchado, Moisés había escuchado y hecho la voluntad de Dios en muchas ocasiones, había guiado al pueblo por mucho tiempo. Pero recordamos aquella ocasión cuando un Moisés ya desesperado, tal vez frustrado por todo lo que había pasado, se enfrenta a un pueblo quejumbroso, con sed, y Dios le mandó hablarle a la peña. Háblale a la peña para que el pueblo reciba agua y puedan saciar su sed. En enojo, en frustración, Moisés no hizo lo que Dios le había mandado. Y en vez de hablarle a la peña, a la roca, le golpeó. Y el agua salió de todas maneras. Pero Moisés recibió su consecuencia y sabemos que por esto él no entró a la tierra prometida. Y dirás, qué exagerado, Dios, tu siervo que estuvo contigo y sirviéndote por tantos años, ahora no va a entrar a la tierra prometida porque le pegó a una piedrita. Así consideramos nosotros a veces a los mandatos de Dios, como leves, como si Dios fuera un juez malo que te castiga por cualquier pequeño rompimiento de su ley. Pero ese no es el punto, porque no hay pequeño o grande cuando hablamos de pecado y cuando hablamos de transgresión de la ley de Dios. Porque Dios no es tibio, porque Dios no está a medias, porque Dios no es permisivo como a veces algunos papás, ¿no? Como de, Dios no le había dicho a Moisés, háblale a la peña. Pero bueno, ya le pegaste, pues está bien, te la paso. Dios no es así. Dios no es así. Lo que Él dice se tiene que hacer. Si no se hace, es pecado. Y siempre, siempre, sin excepción, habrá consecuencias. Sabemos en lo práctico que hay varios factores para nosotros como humanos que a veces nos hacen desobedecer a Dios. Y aclaro, no justifican para nada que desobedezcamos a Dios. Pero sí reconocemos en nuestra debilidad humana que sí hay factores que hacen que desobedezcamos a Dios. Por ejemplo, Dios nos llama a no robar. Eso es claro, está en el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos, no hurtarás. ¿Hay alguna duda como que esto sea ambiguo, como de, bueno, tal vez puedo robar tantito? No, Dios es claro, no hurtarás, punto final. Ahora tú te encuentras en tu vida real con necesidad. Tal vez perdiste tu trabajo, tal vez te corrieron, no tienes ahorros en absoluto y ves que la poca despensa que había en tu casa se va acabando día con día, hasta que un día te levantas y ves que ya está vacío. Ves tu cartera y no tienes ni un centavo. Esto es muy duro, demasiado duro. Porque conocemos la voluntad de Dios y es, no robarás. No hay circunstancia, no hay excepción, no robarás. Pero he aquí, estamos nosotros en este mundo en desesperación porque vemos que nuestros hijos ya no tienen qué comer. Y ahí es donde somos tentados a despreciar lo que Dios dijo. y decimos, bueno, tal vez tengo que robar, porque si no, ¿cómo va a comer mi hijo? Echando a la basura todas las promesas de Dios. Porque como dije, Dios es un Dios que está con su pueblo, que no los abandona. Y en vez de traer a nuestros corazones porciones de la Escritura que nos ayuden a aferrarnos y a decir, no voy a fallarle a Dios, tomamos el camino fácil. Y ojo, no estoy menospreciando la lucha, porque precisamente sé que es absoluta y completamente complicado enfrentarse a una situación así. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Las aves no trabajan, no se preocupan, no se afanan, y Dios provee el alimento. Aún los lirios se visten más glorioso que el rey Salomón, sin hacer nada. Y nos dice Dios, ¿creen ustedes que esas aves o esos lirios son más importantes para Dios que sus hijos? No. Entonces, si Dios cuida de las aves, dice el himno, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Pero preferimos no creerle a Dios y pecar contra Él. Arreglar las cosas en nuestras propias manos, por nuestra propia cuenta. Pero sea cual sea la situación que atravesemos, si no obedecemos a Dios, es pecado. Las consecuencias vienen, tarde o temprano te alcanzarán. Si vemos el ejemplo de robar, muy seguramente vas a terminar en la cárcel. ¿Y cuántas personas hemos visto en la cárcel que están ahí porque se robaron un plátano o una naranja? Desobedecen la ley. Porque sabemos que las leyes del país también Dios las permite. También Dios las estipula, las establece y pone a los gobernantes. Le decía Jesús a Pilato, ¿verdad? Si no fuera de arriba, tú no tendrías ninguna autoridad. Y eso creemos. Pero recibimos las consecuencias siempre que no obedecemos a Dios, porque es pecado. Recordemos otro ejemplo también. El ejemplo de Jonás. Jonás, este profeta, Dios le había mandado, tienes que ir a predicar a Nínive. Ve. Y Jonás, no voy a entrar mucho en el porqué, pero decide no obedecer a Dios. Y sabemos lo que pasó. En esta tormenta, cuando se dirigía hacia otro lugar, todos empiezan a decir, pues ¿por qué no sobreviene esta tempestad? Jonás admite, es por su culpa, porque había desobedecido a Dios, y termina en el estómago del gran pez. Jonás no tuvo que haber pasado por ninguna de esas cosas si desde un principio hubiera obedecido a Dios. Sabemos que Dios fue misericordioso después, y después de que Jonás se arrepintió, oró, Dios le rescató, salió del pez y continuó su camino a donde tenía que ir inicialmente. Pero tuvo estas consecuencias por no hacerlo desde un principio. Y a veces así es para nosotros. Porque la Biblia es clara aquí, consecuencias siempre va a haber. Entonces, tal vez, como Adán, por la misericordia y gracia de Dios, nosotros que nos podemos llamar sus hijos, no vamos a obtener la consecuencia de la muerte eterna. Tal vez no, porque seguramente no, más bien, si somos sus hijos en verdad. Pero consecuencias sí van a haber. Y por eso saqué a colación aquí a Jonás. Su vida se complicó y pasó por esta tribulación porque no obedeció a Dios. Y así nos pasa a cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra vida diaria. Dios nos muestra qué hacer, nos dice qué hacer, nos dice qué es lo bueno, y por cualquier situación decimos, no, yo creo, Dios, que sí está muy bonita tu palabra, pero este camino está, creo que un poquito mejor, fíjate, ¿no? Y despreciamos lo que Dios nos dice, agarramos nuestro camino, ahí vienen las consecuencias. Perdemos nuestra comunión temporalmente con Dios por nuestro pecado. Nos sentimos abrumados, solos. Sentimos que ya no podemos más. Nos llenamos de tristeza, tal vez de desesperanza, porque tomamos una salida que Dios no nos dio. Podemos ver esto en los Salmos, por ejemplo. ¿Cómo se sentía, en este caso, David, cuando pecaba, cuando se alejaba de Dios y tomaba sus propias decisiones? Podemos ver su espíritu quebrantado, ya casi sin energía para continuar, ni física ni espiritual. Lo vemos en frases como, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? Señor, ¿hasta cuándo? Ya no puedo más. O en el Salmo 22, está este famosísimo pasaje que Cristo citó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sí, hermano, a veces sentimos que Dios nos ha abandonado, porque nosotros despreciamos sus enseñanzas, su voluntad, sus mandamientos y su guía, y tomamos nuestro propio camino. Y ahí, sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado, en una vida alejada de nuestro Dios, sí, parece que Él nos ha abandonado. Y si nos sentimos de esa manera, así es para nosotros, hermanos, que no descuidemos lo que Dios nos manda, porque aunque no vamos a ir al infierno, vamos a sufrir en demasía en este mundo, en esta tierra, el tiempo que estemos aquí, si despreciamos lo que Dios nos manda. Y eso me hace pensar también, amigo, amiga, que estás escuchando esto por primera vez. Tal vez nunca te habías puesto a pensar en esta autoridad. Tal vez nunca siquiera te habías puesto a pensar en Dios. Pero todos y cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. Porque así como a Adán, en el jardín del Edén, Dios le pidió obediencia perfecta para poder tener vida eterna, para no morir, así todavía Dios pide de cada persona, de cada ser humano, obediencia perfecta para no morir. Ahora, la Biblia es muy clara en Romanos 3, nos dice que no hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos a una se desviaron y se hicieron inútiles. Y también, si somos honestos, te pregunto yo a ti, amigo, amiga, en sinceridad, ¿crees que tu vida ha sido perfecta? ¿Crees que nunca te has equivocado y nunca has fallado en ninguna área de tu vida? Pues si has fallado, si te has equivocado, si has ido en contra de la voluntad de Dios, aunque sea una vez, mereces la consecuencia de la muerte eterna por ese pecado. Pero aquí es donde entran las buenas noticias. No estás ya condenado, porque tienes la solución. La Biblia nos dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tal vez has escuchado que Jesucristo vino a morir por los pecados, pero también Cristo, Jesús, vino aquí a vivir como hombre, a obedecer perfectamente la voluntad de Dios, sin error, sin mancha, perfectamente, desde el segundo uno hasta su muerte. Y por eso es que todo aquel que se da cuenta y reconoce sus pecados, reconoce cuán vil, cuán indigno en verdad es, y cree en que Jesucristo fue perfecto, cumplió la ley de Dios absolutamente y murió por los pecados de todo aquel que en Él cree, no te vas a perder. La esperanza está ahí. Eres pecador, mereces la muerte eterna. Mas sin embargo, Dios amó tanto al mundo que proveyó la solución. Date cuenta de cuánto has pecado contra Dios, de tu condición, de cuán pecador eres. Humíllate ante Jesús y cree en lo que Él sí hizo, viviendo y muriendo perfectamente para perdón de todos esos pecados y transgresiones. Y te aseguro, con la autoridad de la Biblia, que vivirás, que serás salvo, que Dios no te echará fuera. Y eso es parte también de las bendiciones. Tenemos primeramente esta gran bendición. Tenemos esta bendición de ser salvos, no por nada de nosotros, sino por la virtud y obra de Cristo. No podíamos nosotros. Pero aquí está lo que Dios nos dice y nos pide: arrepiéntanse y crean. ¿Y la consecuencia cuál va a ser? Si te arrepientes y crees, salvación, perdón. No todas las consecuencias son malas. Así que, amigo, te exhorto de todo corazón. No podemos obedecer perfectamente la ley y los mandatos de Dios, pero sí podemos creer y confiar en quien sí lo hizo. Entonces, aférrense a eso y pídanle a Dios que el día de su salvación sea hoy, mientras aún hay tiempo. Y hermanos, entonces, que nosotros vivamos también aferrados a Dios. ¿En qué sentido? Obviamente en el gozo de haber recibido esta salvación, en el gozo de saber que no éramos ni merecíamos nada, pero ahora somos llamados sus hijos, y que ese gozo nos lleve a la obediencia. ¿Cómo le demostramos amor a Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Si me amas, guarda mis mandamientos. Que nos aferremos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Que le pidamos cada día de nuestras vidas: Señor, ayúdanos a conformarnos a tu voluntad. Ayúdanos a resistir la tentación. Ayúdanos a hacer lo que te agrada, confiando en Él y no en nuestras fuerzas. En conclusión, hermanos, siempre debemos estar atentos a la voluntad de Dios, buscarla, saberla, conocerla, reconocer qué es lo que manda, entenderlo, guardarlo en nuestros corazones y obedecerlo a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier dificultad que nos surja para hacerlo, reconociendo que siempre hay consecuencias. Si no lo hacemos, siempre hay consecuencias. Pero que también estemos gozosos, porque cuando obedecemos, recibimos lo que Dios ha prometido. Entonces, que nos vayamos, hermanos, pensando en que siempre que cuando Dios nos manda algo, debemos obedecer o habrá consecuencias. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Aún en porciones pequeñas, Señor, se puede extraer tanta verdad, tanto ánimo, tanta exhortación, Señor, tanta disciplina, reprensión, tanto, Señor. Y te damos gracias porque tú nos hablas, tú sabes lo que necesitamos. Tú nos conoces mejor incluso que nosotros mismos. Te agradecemos por tu bendita palabra y te pedimos que no se salga de nuestros corazones, que pueda morar ahí, Señor, y que podamos obedecerte cada día más, siempre en tus fuerzas, Señor, no en las nuestras, y con gozo, sabiendo cuánto tú nos has perdonado. Te pedimos que nos guardes el resto de este día y en la semana, en el nombre de Cristo. Amén.